Voces del Sur, por una sociedad justa y sostenible.
Que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras.
Abrimos otro capítulo de Voces del Sur, por una sociedad justa y sostenible, para hablar sobre migración en Andalucía. Nuestra reportera hoy es Evelyn Cubas, de origen salvadoreño, que este espacio de entrevista a Mayra Marisol. Entre las dos hablan de la defensa de los derechos de las mujeres y de cómo ese compromiso se puede traducir en represión y persecución para las activistas y en la razón por la que tener que salir de sus países y emprender un proyecto migratorio. Bienvenida, Evelyn. Bienvenida, Mayra.
Hola a todos y todas. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por la oportunidad. Y bueno, pues en esta ocasión hablaremos un poco, ya que es un tema en verdad bastante extenso, pero vamos a hablar sobre la defensa de los derechos de las mujeres como causa de la migración. En esta oportunidad también me acompaña Mayra, ella es de El Salvador, estudió trabajo social, se formó y se especializó en género y fue defensora de los derechos de las mujeres. Mayra, bienvenida. Gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo.
A vosotras, gracias por la oportunidad para poderme expresar y, bueno, compartir de alguna manera la vivencia y quizás resumida en unos cuantos minutos, porque no es fácil resumir esta parte, esta vivencia, porque volver a recordar es volver a vivirlo, pero de alguna forma espero que llegue hasta a toda la audiencia y a quienes les pueda servir parte de la información o de lo que voy a mi experiencia, pues bienvenida sea.
Cuéntanos, Mayra, un poco sobre ti, sobre tu experiencia en este tema.
Bueno, mi nombre es Mayra, como ya lo dijimos, estuve formándome, inicié en un proceso organizativo de mujeres. Contarles que en El Salvador la lucha contra la defensa de los derechos de las mujeres, ¿verdad?, a favor de las mujeres, pues un tema bastante que genera alergia, que aparte de que genera alergia, pues también es un tema que trae muchos conflictos de sí, de no poder hacer, porque, de no poderlo poner en práctica. Existen las teorías, existen la formación, pero bajar al territorio y darlo a conocer, que la gente lo conozca, que la gente participe, que la gente se involucre y que de alguna forma la gente también retome este tema, no como un tema aislado, sino como un tema que es parte de nuestra vivencia, que es parte de nuestra, que desde nuestra niñez, ¿verdad? Es algo estructural, cultural, que el machismo está tan predominante en nuestras raíces y que es bien difícil llegar, ¿verdad?, desde una institución, porque yo trabajé con una organización, me formé en una organización mixta de hombres y mujeres, pero que vimos la necesidad de trabajar con derechos en función de los derechos de las mujeres, porque teníamos muchos emprendimientos económicos para mujeres. Entonces, ahí como surge el movimiento a través de la municipalidad, es quien retoma en este caso las organizaciones de mujeres y se conforma una estructura que le llamamos Mesa Municipal de Género, donde nos articulamos todas las organizaciones mixtas y de mujeres para trabajar en defensa y hacer incidencia a nivel municipal, que se dejara presupuesto, que se creara la unidad de la mujer, porque no existía una estructura como tal. Sí se han dado pasos, bueno, a mi criterio diría yo que muy bueno, porque se ha avanzado muchísimo en cuanto a leyes, en cuanto a ordenanzas municipales, instrumentos municipales, que de cara a este tema, a este problema, pues viene muy bien, la verdad, asignar fondos y ejecutar proyectos y programas que vayan en función de, ¿verdad? Es así como surge la organización, empiezo a formarme, yo también pasé por una etapa difícil de violencia hacia mi persona, con mi primer pareja, y eso me hizo a mí impulsarme a formarme, y es así como yo empiezo a formarme, encontré un refugio en esa organización. De hecho, me formé en la Universidad del Salvador con temas enfocados hacia los derechos de las mujeres, con el tema de género, la parte de elaboración de planes y programas, cómo transversalizar el enfoque de género a nivel institucional. Bueno, una serie de herramientas que para mí fueron muy buenas y que me facilitaron mi trabajo en sí. Cuando yo llego después de en el 2012 a formar parte ya de la unidad de la mujer, porque fue una elección y salí elegida, y es así como llego y retomo el trabajo de en defensa de los derechos humanos. Pero yo ya vibraba con este tema, a mí me encantaba. Entonces, cuando yo llego ahí, empiezo ya a sentir que realmente era mi espacio y que yo quería ejercer como tal. Entonces empecé a formarme, a tener mucho más formación en cuanto a con una asociación que es a nivel nacional, que es de Andriza, donde están todas las mujeres concejalas, mujeres alcaldesas, que son parte también, y las unidades de la mujer, porque veíamos la necesidad de articularnos. Pero que ha sido poco a poco, y que eso pues también a lo largo te trae consecuencias, y es a cómo he llegado yo aquí a este país.
Sí, sí, me llama mucho la atención también cuando tú dices organizarnos como mujeres, pero al mismo tiempo también, y tengo que destacar también el trabajo que se hace en conjunto, mujeres y hombres, porque la lucha, como tú dices, y como nos han inculcado a las nuevas generaciones, gracias a Dios, en nuestros países, es erradicarlo desde casa, o sea, mujeres y hombres, formarnos mujeres y hombres.
Sí, es una lucha prácticamente que se está haciendo, que se lleva, que no ha sido fácil, porque poco a poco hemos ido haciendo incidencia a base de presión, de irnos metiendo en las instituciones, ¿verdad? Que haya representación de las mujeres, a que en los consejos municipales también existe una cuota de las mujeres, que también las mujeres tenemos voz y voto, que las mujeres podemos también estar en espacios de toma de decisiones, en el hogar, de empezar a distribuir los roles, a quitar esos estereotipos de género, que las niñas son para el oficio doméstico, los niños para ir a jugar al fútbol, porque todo eso se vive, todo eso lo vivimos en nuestras comunidades y desde nuestro hogar, ¿verdad? Pero que poco a poco se han ido haciendo campañas, se han ido desarrollando tardes alegres. La estrategia que utilizamos es esa, llegar a tardes alegres a las comunidades, a los cantones, para de alguna forma meter ahí, de dar a conocer la normativa. Exacto, de dar a conocer las leyes, de dar a conocer la prevención, qué tan importante es prevenir la violencia contra las mujeres, contra las niñas, que también las mujeres tenemos derecho a recrearnos, que las mujeres también tenemos derecho a estudiar, derecho a formarnos. Y bueno, una serie de formaciones, de capacitaciones, de charlas que pudimos llevar a las comunidades, y eso nos sirvió para darnos a conocer.
Exacto, son muchas cosas, digamos que vamos por buen camino en nuestros países, la verdad. Vamos a personalizar un poco. Mayra, ¿cuál fue la causa que te llevó a dejar tu país? ¿Cuántos años llevas acá?
Bueno, yo llevo 3 años cumplidos. Yo llegué un 11 de noviembre del 2019. Bueno, llevo 3 años de estar acá. Decirles que me metí tanto en mi trabajo que llegó un momento en que la pandilla se alzaron, las maras, la delincuencia en mi país, tomó ese arraigo y se alzaron y bueno, se organizaron de una forma tan bien, diría yo, en el sentido, bueno, de para ellos, ¿no? Que llegaron a atemorizarnos tanto a la población, en este caso a la población civil, las mujeres aparecían mutiladas en los ríos, en las quebradas, en los barrancos, bueno, donde fuese encontrábamos el tema de las mujeres fue algo muy... más que todo los feminicidios, ¿no? Se alzó los feminicidios y empezamos con el temor, porque una vez que tú te das a conocer en los territorios, en las comunidades, pues ya te tienen como visualizada, ¿no? Que estas personas son las que andan en defensa de los derechos de las mujeres. Y lo más terrible es, bueno, yo pude referir muchos casos de demanda de cuota alimenticia muy fáciles, porque eso tú lo mandas a la Procuraduría General de la República y son ellos los que se encargan, ¿no?, de darle seguimiento y todo a eso. Pero los casos que ya tenían que ver con violencia física, ¿no?, violencia psicológica machista, o violencia, exacto, de la violencia del acoso sexual hacia las mujeres, ya venía por parte ya de una estructura distinta, porque como ya esos casos, las personas más, en este caso los agresores, pertenecían a estructuras de pandilla. Entonces, cuando tú le das acompañamiento a un caso de eso, pues tú te vuelves de una forma una víctima indirecta. La directa es la usuaria, ¿no? Pero nosotros nos volvemos ahí como una víctima indirecta por dar el acompañamiento.
¿Ese fue tu caso?
Por dar la asesoría, exactamente. Ese fue mi caso. Yo di acompañamiento a un caso de acoso sexual que eran dos personas agentes del CAN, que en este caso el Cuerpo de Agentes Municipales, y bueno, fue tan estrecho y tan hacia adentro porque los dos compañeros, tanto la mujer como el hombre, la única mujer que nos había costado incorporarla en ese cuerpo de agentes, y que surge este problema de acoso de un compañero hacia ella, que defunda su arma y que la amenazó a muerte si no tenía relaciones sexuales con él. Y eso pues detonó, fue el detonante, y tuvimos que acudir a las autoridades municipales, y eso no se quedó hasta ahí. Tuvimos que diferir el caso a la ONU, en este caso a la Policía Nacional, que tiene un área especializada con atención a mujeres víctimas de violencia. Y bueno, al verme involucrada directamente, como dando el acompañamiento o la asesoría, en otras palabras, pues me vuelvo una víctima directa. Recibo una amenaza, el hombre estuvo preso, ¿verdad? Un año, luego salió porque estuvimos mediando, bueno, la familia llegaba a mi oficina, hablaba con la chica esta que quitara la demanda, que el hombre tenía su hijo, tenía su madre que estaba muriendo. O sea, bueno, en fin, una serie de factores que te hacen retroceder en un momento que tú no encuentras una salida. Y te tilda la mayoría de los compañeros y las demás personas del municipio, te tildan como la mala, la mala de la película, ¿no? La que te llevó a eso, pero no ven la otra parte, lo que si hubiese pasado, el acoso, que ya era una mujer que tenía sus hijos, hombre, pero si te hacen algo a la fuerza es una violencia hacia ti, que no tienen derecho a hacerla. Entonces es así como yo recibo una amenaza y tengo que salir de mi país. Yo ejecutaba programas, proyectos de acá, tenía un poco de conocimiento con Cáritas, me acerqué al párroco y le dije, porque yo entraba una hora, salía otra, el miedo de que si iba a volver a casa, no iba a volver a casa, recibo una amenaza, conocían a mi hija, conocían todos mis movimientos, lo sabían, entonces era obvio que estaba ahí, y yo con ese miedo y esa incertidumbre...
No te quedaba otra opción. Que salir.
Exacto. Salir de mi país, tuve que hacer un crédito, tuve que agarrar las maletas, mis hijas, mi madre, porque también mi madre era un vínculo directo, pues yo, madre soltera, ¿no? Me había quedado... Después de 12 años me quedé sola también y bueno, tengo dos hijas. He llegado aquí con mis dos hijas, agarré, menos mal que hubo gente que me ayudó, me asesoró, porque asesoría más que todo. Y me dice, busca sí, Cáritas
Cuando llegas acá, tú pones una denuncia, tú pides protección. Sí,
exacto, porque mi vida corría peligro en mi país y la de mi familia. Sí.
¿Cómo fue ese acompañamiento?
Bueno, yo llegué a la policía. De hecho, no te asesoran, no hay mayor información. Yo creo que es un fallo que hay aquí en este país también, que no hay una asesoría, porque yo me acerqué, bueno, a Cáritas me asesoró que fuera a la policía, que pusiera la denuncia, y de hecho fui a la policía, tuve que traer papeles de mi país para de respaldar todo lo que yo había denunciado, pedí la protección. Se llevó un proceso de 6 meses para darme la primera autorización de trabajo. Yo aquí con dificultades llegué con 600 euros, no tenía más dinero. Eso era todo. Tenía que vivir en un piso que compartíamos con 17 personas. Era un hacinamiento, vamos, una locura. Yo sin trabajo, y mis hijas, mi madre, y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Caminaba, iba a dejar papeles a un lado, fui a los asuntos sociales de ahí y no había, porque como no había padrón, yo no estaba empadronada, esa es otra dificultad que existe aquí, que no había un padrón para que me respaldara a mí y diera fe de que yo estaba no residiendo aquí en España. Y entonces eso me dificultó y me troncó mucho que yo salí llorando. Yo dije, Dios, yo estoy en mi país, nunca lo había vivido. Yo siempre que llegaba una mujer y me decía, mira, yo necesito esto y esto, tengo este problema. Yo sí tenía de mi bolsa, toma estos $2, vámonos, yo te acompaño. Si no podía ir ella a la procuraduría porque no conocía, yo las acompañaba, y aquí nada. Entonces llegas tú y te encuentras en esa situación, llegas a la policía, te dicen esto, pero no te dicen más nada, simplemente te toman la denuncia, te reciben la documentación, los pasos tú tienes que ir preguntando, indagando qué sigue, qué va después, qué es lo que sigue, y todo es que hasta el día de hoy yo digo, ahora sí, yo puedo escribir quizás un protocolo, yo puedo hacer un protocolo, una ruta de atención que diga esto, esto y esto, para que sirva a otras mujeres también. porque tú llegas aquí y no sabes nada.
De eso se trata, exacto. O sea, no contamos con esa guía, no contamos con ese asesoramiento. Es muy difícil, exacto. La verdad. Lastimosamente, Mayra, este tema, como lo dije al principio, es muy extenso, pero los minutos claro. En radio, tú sabes que el tiempo se nos va volando. Quizás ya para finalizar, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué consejo nos das a nosotras las mujeres? Que muchas estamos atravesando, o sea, muchas venimos a este país y, como tú dices, no sabemos qué hacer. Entonces, como que nosotras, exacto. Sobre nuestra experiencia vivida, lastimosamente, no dejar que otras mujeres pasen esa situación.
Bueno, para mí, yo quizás sugeriría algo, que desde la policía hubiese un protocolo, que los casos que son atendidos directamente de este tipo, ¿verdad? Que mujeres que venimos huyendo por nuestras vidas, que se retomara y que se derivaran, o que hubiera una articulación entre los ayuntamientos, para que desde el ayuntamiento, yo sé que hay áreas específicas que trabajan con el tema de las mujeres, que desde ahí se diera como un asesoramiento, un seguimiento, y ir vinculando, ir asesorando a las mujeres y de alguna forma irlas involucrando en lo que es en el ámbito laboral, porque tú vienes aquí y lo primero que piensas tú es trabajar, porque uno no viene con otra idea, viene con la idea de trabajar, de salvaguardar tu vida, porque lo que aquí se respira, vamos, que tienen una riqueza inmensa y esa riqueza es la paz, la seguridad que aquí hay. Exacto. Tú sales y no te pasa nada, porque es que es así. Yo tengo vecinos, ahora yo puedo decir tengo vecinos y todo, y hasta el día de hoy yo no he tenido ningún problema con mis vecinos. Entonces eso significa que hay otra cultura, que hay otra tranquilidad aquí, que hay casos, sí, porque yo veo noticias y todo, me informo, pero que no está como está en mi país. Entonces, lastimosamente, porque en mi país también hay muchas cosas buenas, pero también esto nos ha afectado muchísimo. Que hoy hay avances y me negaron el asilo. Me lo negaron por eso mismo, por los protocolos, por todo el instrumento que hay en mi país, pero que en realidad quien vive la violencia somos las mujeres, las personas en las comunidades, en los territorios. Ahí no hay protocolo que te valga, porque yo tuve que huir para salvar mi vida y la vida de mi familia. Entonces, nos quedamos cortos.
Sí.
Exacto. Entonces, yo quizá orientar esa parte, que hubiera una más articulación, que las organizaciones que ya existen a nivel de los en este caso el Polígono Sur, que también tengan ese contacto o esa articulación, que se cree como un espacio articulado donde se pueda crear un protocolo práctico y que de alguna forma pues ayude a las mujeres que venimos en situaciones similares y a las mujeres, exacto, que no desmayemos, que la sigamos. Tranquilidad que aquí se respira, que sigamos, que nos preparemos, que nos formemos, que es cierto, exacto, que yo he venido a cuidar personas mayores acá, tres familias espectaculares, que yo no voy a denigrar en ningún momento el trabajo, es cierto, yo tengo mi formación, y otra cosa es que tú no puedes, sin documentación no puedes homologar tus estudios, y yo voy con cara a eso. Después de 3 años yo voy, el próximo año mi meta es homologar mis estudios y de alguna forma buscar una oportunidad distinta, claro,
muy bien, de eso
y vibrar, y este tema me encanta, la verdad, y si volvieran a hacer, lo único malo que quitaría es el peligro de las mujeres, pero de ahí yo volvería a trabajar con esto que a mí me encanta, la verdad.
Muy bien, te nace, eso es. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha ido muy rápido. Y pues nada, muchísimas gracias, Mayra.
Pues gracias a ustedes, gracias en este caso a la radio que nos ha tomado en cuenta, que me ha podido dar este espacio para darlo a conocer y que sigamos trabajando, y si en algún momento pudiésemos, como radio, si ellas pueden o tienen la oportunidad también de articular y crear como una ruta de qué es lo que sigue, cómo formar, si podemos dar todo eso, pues yo estoy con la disponibilidad también de hacerlo. Para
muy
que
bien,
sirva a otras
muchísimas
mujeres.
Gracias. Bueno, pues muchísimas
gracias a ustedes
por esta
y feliz
ocasión.
Día. Gracias a vosotras.
Por una sociedad justa y sostenible. Un proyecto impulsado por EMA-RTV y financiado por la Delegación de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Sevilla.
Onda Local de Andalucía.
El nacimiento de una provincia. El surgir de una identidad, la vertebración de un territorio. La generosidad de un pueblo, el onubense, con una mirada multicultural. Un rincón de Andalucía donde cada pueblo es capital. Bicentenario de la Diputación Provincial de Huelva. 200 años construyendo provincia. Del 15 de diciembre al 5 de enero, en la Sala de la Provincia, Diputación Provincial de Huelva.
Me gustaría poder crear mi empresa.
Estar lejos de mi país me ha hecho saber que soy más fuerte de lo que creía.
Para mí Andalucía es seguridad, nuevas oportunidades y crecimiento como persona.
Andalucía la formamos personas de todo el mundo. Soy Migrante es una campaña de la Organización Internacional para las Migraciones con el impulso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Junta de Andalucía.